Dicen que cada noche las almas del inframundo ascienden para verte en la oscuridad, estés donde estés. Se abre el viejo portón de Radio Universidad Central 107.1 y Radio UCentral.cl para que seas parte de 60 minutos de historias, suspenso y terror, junto a la conducción de David Valenzuela. Bienvenidos a la Hora de las Ánimas.
My whole life down in a notebook, songs about you and me. I've been singing to every soul in Tennessee. Nobody seems to listen, no one ever smiles the way that you do. So I guess you'll never hear me on the radio, and I'd give up this crazy dream of mine to hold you once more.
Would you meet me in Montana? I want to see the mountains in your
a Dan Sales con Meet Me in Montana. Comenzamos una nueva jornada, un nuevo capítulo aquí en La Hora de las Ánimas, como siempre a través de Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago. Un gran abrazo para todas y todos, cada uno de ustedes que nos acompañan a esta hora aquí en el 107.1 en el corazón mismo de la capital de nuestro país. No te olvides que también nos puedes acompañar en nuestra señal online en radio.ucentral.cl. Anótalo por ahí, radio.ucentral.cl, para que nos acompañes también ahí en las redes intergalácticas de internet. Para hoy tenemos preparado un programa bastante entretenido. Vamos a seguir con el expediente Warren, que ha sido ya casi una saga aquí en la Hora de las Ánimas. Vamos a conocer hoy la historia de el hombre lobo, la posesión demoníaca del hombre lobo. Vamos a conocerla hoy de la voz de DKB, como cada semana acá en la Hora de las Ánimas. Y hoy también vamos a hablar sobre los niños índigo. ¿Conocen ustedes los niños índigo? Son niños muy especiales, por lo general llamada niños de la nueva era también. Niños que representan un estado superior en la evolución de la humanidad, la evolución humana. Bueno, de ellos vamos a estar hablando hoy, esta noche, aquí en la Hora de las Ánimas. Los niños índigo, niños especiales, que tienen capacidades muy especiales y espirituales, más avanzadas que la de muchos de nosotros. De eso y mucho más esta noche en la Hora de las Ánimas. Entonces, vamos a comenzar. Escuchamos a Eddie Rabbit con Driving My Life Away. Y ya volvemos acá en la Hora de las Ánimas. No te vayas, porque ya comenzamos en esta noche que recién comienza. Y estamos de regreso en la hora de las ánimas. Se les adelantaba que hoy vamos a hablar de los niños índigo. Primero, ¿qué es un niño índigo? Cuando tocamos este tema, nos referimos a primero que todo, el nombre se utiliza por lo general en el contexto de la pseudocientífica llamada corriente de la nueva era, para referirse a estos niños que vienen a ser parte de un nuevo estado superior de la evolución humana, de la evolución de la humanidad. Y así se defiende en esta hipótesis, señalan que esta va a una evolución más espiritual, un tanto ético, un avance mental de estos niños, sin atender a la definición que diera el científico Charles Darwin, con la variación y la selección de la supervivencia diferencial. El niño índigo, ¿de dónde proviene? Se origina en un libro de 1982 que, Comprendiendo tu vida a través del color, y es una autoproclamada, de una autoproclamada psíquica, y que afirma poseer la habilidad de percibir el aura de las personas. Según sus escritos, comenzó a notar que muchos niños estaban naciendo con auras de color índigo, así a fines de la década de 1970 y a principios también del siglo XX. Esta científico afirma que el 34% de los niños menores de 16 años son índigo. Sin embargo, ningún estudio científico apoya las afirmaciones de esta científica. Hablamos de Nancy Ann Tape, que da cuenta de estos estudios. ¿Cuáles son las características? A ver, la pregunta que muchas personas se hacen, ¿cómo los podemos identificar? Primero, sus características. Según quienes creen en estos niños, tienen una mayor intuición, son más espontáneos, tienen un rechazo a una cierta moralidad que es más estricta y una gran imaginación, añadiéndose frecuentemente también a tales capacidades ciertos dones paranormales incluso. Algunos ven gente muerta y el aura, ¿no es cierto? O poderes sobrenaturales como la telequinesis, la clarividencia, la piroquinesis o la capacidad de sanar a las personas. Es parte de, digamos, las habilidades que tienen los niños índigo. Y además, bueno, no lo voy a seguir ahondando esto. Vamos a la música, porque está interesante este tema de los niños índigo. Quizás usted conozca a alguien, algún niño índigo. No lo sabemos, ¿ah? Vamos con la música aquí en la Hora de las Ánimas, con Forever and Ever de Randy Travis. Y ya volvemos profundizando más aquí sobre estos niños índigo, que está bastante interesante en la Hora de las Ánimas.
You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now. This love that I feel for you always will be. For you're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. Time takes its toll on the body, makes the young girl's brown hair turn gray. But honey, I don't care, I ain't in love with your hair. And if it all fell out, well, I'd love you anyway. They say time can play tricks on memory, make people forget things they knew. But it's easy to see, it's happening to me. I've already forgotten every woman but you. Oh, darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, just listen to how this song ends. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever.
Volvemos a la hora de las ánimas aquí en Radio Universidad Central 107.1. No te olvides que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en radio.ucentral.cl nos puedes acompañar en la señal online y en las redes, en Twitter, arroba radio.ucentral.cl y en Facebook, Radio U Central. Estábamos hablando de los niños índigo. ¿Cómo podemos identificar, cómo podemos reconocer a un niño indio? Bueno, ellos son muy especiales, ya lo estábamos comentando. Y a ver, son... Se han visto varios sitios donde se hablan de estos niños. Pero hay algunos que son más acertados que otros, ¿ya? Muchos señalan que los niños índigos son aquellos que tienen un aura azul índigo, preferentemente. Y se considera como el color de la intuición, es el color de la espiritualidad. Y la misión de los niños índigos sería luchar contra lo establecido para poder conseguir un mayor crecimiento del ámbito espíritu colectivo y no solo el espíritu individual. Ellos buscan el beneficio de todos los seres de nuestro planeta y además habrían llegado preparando el camino para aquellos niños de cristal que vienen de forma posterior. Y aquí entramos a otro tema, los niños de cristal, que son los que vienen después de los niños indios. Los niños de cristal, los que llegan de forma más reciente, se cree, al menos que muchos de ellos, son hijos de los niños índigo. Y se le llama niños cristal, no por el color del aura, sino que por su alta vibración. Además, ellos poseen una mente muy ágil, muy intuitiva, y también suelen aburrirse con facilidad. Así que, si usted es una persona índigo, probablemente tenga un hijo que sea un niño cristal, se aburre con facilidad, puede ser una señal, ¿eh? El nombre de cristal se asocia a menudo con la palabra Cristo. El número de niños diagnosticados como hiperactivos o con un déficit de atención se ha incrementado y que tiene alguna relación con estos niños quienes se encuentran en un mundo mental totalmente distinto al que nuestra sociedad de ahora, la sociedad actual, está imponiendo en ellos. No es nada de raro que los niños cristal tarden hasta 3 o 4 años para poder hablar. Sobre todo si se comunican fácilmente con sus padres sin la necesidad de utilizar palabras. Esa es una señal de los niños índigo. Son muy sociables, muy sensibles, cálidos, cariñosos, Pero ojo, son muy, muy poderosos. El niño cristal es increíblemente sensible. De ahí que se deriva su capacidad, ¿no?, de poder sentir, de tener una conciencia catalogada como una conciencia universal. Y después de los niños cristal, porque están los niños índigo, y después vienen los niños arcoíris. ¿Quiere conocer más sobre los niños arcoíris? Vamos a hablar de los niños arcoíris, pero al regreso. Ya conocimos los niños índigo, conocimos los niños cristal, pero están los niños arcoíris, que son mucho más recientes que los niños cristal. Los vamos a conocer, pero vamos a escuchar a ver a quién tenemos. A Ronnie Miss Millsap con I Will Have Missy for the World. Aquí en la Hora de las Ánimas. Ya volvemos, porque todavía queda para conocer un poco más sobre estos niños tan especiales.
Our paths may never cross again. Maybe my heart will never mend, but I'm glad for all the good times, 'cause you brought me so much sunshine, and love was the best it's ever been. I wouldn't have missed it for the world. Wouldn't have missed loving you, girl. You've made my whole life worthwhile with your smile. I wouldn't trade one memory, 'cause you mean too much to me. Even though I lost you, girl, I wouldn't have missed it for the world. They say that all good things must end. Love comes and goes just like the wind. You've got your dreams to follow, but if I had the chance tomorrow, you know I'd do it all again. I wouldn't have missed it for the world. Wouldn't have missed loving you, girl. You've made my whole life worthwhile with your smile. I wouldn't trade one memory, 'cause you mean too much to me. Even though I lost you, girl, I wouldn't have missed it for the world.
Y volvemos a la Hora de las Ánimas. Estamos hablando de los niños especiales, niños espirituales, niños sentimentales. Hablábamos de los niños índigo, conocimos también los niños de cristal, pero están los últimos, que vienen siendo los niños arcoíris. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los niños arcoíris? Son los que han llegado a este mundo trayendo consigo una variedad de diferentes colores y energías en su entorno, en su aura. Una de sus características, la que los diferencia de otros niños, es que se recupera muy fácilmente de los estados emocionales negativos, lo cual es la clave para su control emocional. También, además, tienen algunos dones, como algunos son medium, y también el don de la curación mediante una energía bastante alta. Los niños arcoíris generalmente nacieron a partir del año 2000. En algunos casos también hubo unos pocos exploradores que llegaron a la Tierra antes del 2000, como mucha gente habrá comprobado. De hecho, los niños arcoíris, traen consigo alegría y armonía a sus familias. Es parte de... A ver, hay un autor que es fundador de la Angel Therapy, hablamos de Doreen Virtue, dice que, bueno, él hace referencia a que los niños arcoíris, de hecho voy a leer lo que dice parte de una de sus citas, dice: los niños arcoíris son perfectamente equilibrados en sus energías masculinas y femeninas. La sensibilidad de los niños cristal los hace vulnerables a las energías y dermatitis. Los ángeles dicen que los niños arcoíris han logrado superar esto. Los niños arcoíris no tienen karma. Los niños arcoíris actúan por alegría pura y no por necesidad o impulso. Vale decir que no estamos hablando de personas con poderes especiales, sino de seres con la capacidad extraordinaria que necesitamos para poder construir un mundo mejor. A ver, sean un niño índigo, sea un niño cristal, sea un niño arcoíris, o cualquier sea el color de su aura, porque todos tenemos un aura, muchas veces depende de nuestro estilo, de estado de ánimo. Podríamos hablar un día del aura, que es un área bastante interesante, porque habla mucho de nuestras energías, de nuestros sentimientos, de nuestra espiritualidad, ¿no? Bueno, es lo que importa en estos niños, es la intención que hay en el corazón de cada uno de ellos. Es posible que un índigo no posee el típico color de aura, pero tiene acciones que son bastante aceptables, envidiables y dignas de tener como poder para lograr construir un mundo mejor. No importa entonces, a ver, ¿cuál es el mensaje? Que no importa el color del aura, lo importante es buscar la manera de poder construir un mejor mundo para nosotros, para todos, un mundo en que se pueda vivir, tener un buen ánimo, una voluntad, ¿no? Bueno, es aquí la espiritualidad llevada en los niños. ¿Y por qué los niños? Porque los niños son, y no lo podemos negar, son el espíritu, la alegría que contagia. Son entusiastas, son creativos. Y los niños arcoíris, por ejemplo, tienen otras características especiales. Presentan características como poseer la telepatía, habilidades de curación. Son privilegios que les da la naturaleza, el universo, para poder compartirlo con todos nosotros. Los niños índigo, los niños arcoíris, los niños cristal nos acompañaron esta noche aquí en la Hora de las Ánimas, en este bloque que dedicamos a temas interesantes, ya sea de terror o del universo espiritual, como fue en esta ocasión. Nunca está de más conocer un poco más de los misterios del universo, de los misterios que da el espíritu, ¿eh? Como es este caso, los niños índigo, arcoíris y cristal. Queda pendiente lo del aura. También está el chakra. Todo lo espiritual es un mundo bastante amplio. Vamos a conocerlo más adelante en nuevos capítulos aquí en la Hora de las Ánimas. Pero ahora vamos a escuchar a Kate Whitley con When You Say Nothing At All aquí en la Hora de las Ánimas. Ya volvemos porque viene Expediente Warren con la posesión demoníaca del hombre lobo, primera parte, con la voz de DKB, acá en la Hora de las Ánimas por Radio Universidad Central.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Talking out loud, but when you hold me near, you drown out the crowd. Oh, Mr. Webster could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your hand says you'll catch me if ever I fall.
Volvemos a la Hora de las Ánimas. ¿Qué pasa si yo les digo la palabra hombre lobo? Me imagino que ustedes van a imaginarse en esta criatura legendaria presente en muchas culturas, donde se habla de este hombre que al ver la luna llena se convierte en un hombre lobo y se come a las personas o caza, se come a los animales. Muy relacionado con el tema de los vampiros también. Uno de los grandes mitos. Pero, ¿qué pasa si lo llevamos a la realidad? Bill Ramsey estuvo en una clínica. Sufrió una posesión demoníaca. Pero, ¿realmente fue así? Quizás será la primera rabia documentada. Bueno, no lo sabemos. es uno de los temas que hoy vamos a conocer con DKB, con este presunto, esta presunta posesión demoníaca que se vive, que vive en este caso Bill Ramsey. Lo escuchamos ahora, esta primera parte de la voz de DKB, y lo comentamos al regreso aquí en la Hora de las Ánimas.
El día de hoy revisaremos uno de los casos del expediente Warren, que a pesar de que no sea mayoritariamente conocido, no deja de ser inquietante. Adentrémonos en este caso, mejor conocido como el hombre lobo de Southern Inglaterra. DKB. Todo comenzó en 1952 cuando Bill Ramsey, de 9 años de edad y originario de Southern, Reino Unido, se encontraba justo un sábado por la tarde en el jardín de su casa, con la esperanza de tener tiempo para jugar con sus soldados de juguete antes de que oscureciera. De repente, mientras se encontraba sentado junto a la puerta del jardín, un viento sumamente frío se apoderó de él a tal punto de hacerlo temblar exageradamente. Y mientras esto sucedía, un olor abominable le provocaba náuseas y tuvo que contenerse para no vomitar. Era más que obvio que algo extraño le estaba sucediendo, de tal forma que comenzó a invadirle el miedo. De manera extraña, imágenes de lobos comenzaban a pasar por su mente. De pronto escuchó que su madre lo llamaba, pero en lugar de tranquilizarse, eso lo irritaba aún más. En su intento por volver a la casa, Bill tropieza con una malla de alambre que se encontraba justo en el suelo. Estaba a punto de levantarse cuando un ataque de ira se apoderó de él. Comenzó a gruñir y morder frenéticamente la malla de alambre, a tal punto que comenzaba a desgarrar su boca. Inmediatamente sus padres llegaron hasta el jardín y Bill hasta ese entonces comenzó a recuperar sus sentidos. Sus manos, su boca, estaban repletas de sangre. Su padre lo cargó y lo llevó dentro de la casa, y mientras su madre cerraba la puerta del jardín, pudo observar a lo lejos una extraña criatura con un aspecto muy similar a un lobo. Sus padres no entendieron lo que había sucedido y no sabían qué hacer. Simplemente habían llegado a la conclusión de que la crisis había sido un lamentable incidente, mismo que se convirtió en un secreto de familia y nunca más se mencionó. En 1981, casado y con 3 hijos, Bill Ramsey, ahora con 38 años de edad, trabaja como carpintero en Southern, Inglaterra. Casi 30 años habían pasado desde la crisis, pero nunca se repitió y rara vez había vuelto a pensar en eso. Un día, al final de una semana de trabajo particularmente agotadora, Bill se encontraba durmiendo en la parte posterior de una camioneta, perteneciente a uno de sus compañeros de equipo que inclusive también se encontraba ahí descansando. De repente, Bill comenzó a gruñir. Para después lanzarse sobre su compañero tratando de morderlo. Al principio su compañero pensó que era una broma, hasta que sintió los dientes de Bill chocando violentamente con su pierna. Cuando volvió en sí, Bill no podía recordar nada, hasta que su amigo le mostró las marcas de la mordida. El incidente le recordó la crisis que había vivido en su infancia, y eso le preocupó bastante, pero intentaba olvidarlo. 2 años más tarde, Un lunes 5 de diciembre de 1983, Bill, de regreso a casa en su auto, comenzó a sentir un dolor agudo en el pecho e inmediatamente se dirigió al hospital más cercano. Estacionó su auto y, cubierto en sudor, entró por la sala de emergencia del hospital. Él recuerda que cada paso que daba era más difícil. De momento, un viento frío cruzó por sus piernas y torso. Las enfermeras se le acercaron y nuevamente el recuerdo de sus crisis vino a la mente. Rápidamente fue ingresado en una habitación y recostado en una cama. En ese instante Bill comenzó a gritar. El estruendo fue tan intenso que parecía hacer un eco en la habitación por un buen par de segundos. Las tres enfermeras que se encontraban en la habitación saltaron hacia atrás del susto con sus ojos llenos de terror. Bill furiosamente tomó el brazo de una de ellas y de manera violenta clavó sus dientes en su piel justo por debajo del codo. La sangre escurría por la boca de Bill, quien todavía se aferraba más. Aterrorizada, la enfermera pudo librarse y salió corriendo al pasillo, comenzando a gritar tan fuerte como pudo. Minutos más tarde, nuevamente un terrible rugido emanaba de la habitación, acompañado de los gritos de las enfermeras. Por fortuna, un joven oficial de policía que se encontraba cerca inmediatamente llegó al lugar y, al abrir la puerta, fue testigo de cómo Bill Ramsey, un hombre demacrado, con unos ojos llenos de ira, sostenía violentamente a las dos enfermeras. El policía intentó acercársele, pero esto enfurecía cada vez más a Bill, de tal forma que el policía decidió tomar una silla y lanzársela, para así poderlo distraer. Y después de varios forcejeos y con la ayuda de un segundo policía, finalmente decidieron atarlo a la cama. Era tanta la fuerza que, inclusive una vez atado, era capaz de mover la cama con sus violentos movimientos. Un médico finalmente apareció y ordenó que le aplicaran una inyección tranquilizante. Bill recuperó la conciencia, pero nunca, nunca recordó lo sucedido. Varios exámenes médicos fueron practicados, pero jamás encontraron anomalía alguna que le estuviera causando las frenéticas crisis, de tal forma que fue dado de alta sin tratamiento. Bill regresó a casa totalmente deprimido. Se había convertido en el hazmerreír de la vecindad. Se sintió avergonzado, disgustado y perplejo. Su mayor pesar era no saber la causa de su enfermedad y, por lo tanto, no saber qué hacer para luchar contra esta. Pero lo peor estaba aún por llegar. El 22 de julio de 1987, la esposa de Bill recibe una llamada. Le informaron que su esposo había sido detenido por atacar a un oficial de policía, Terry Fisher. Bill lo había lanzado por los aires. Un oficial con una altura de 1.80 metros y con 89 kilogramos de peso. El oficial se encontraba totalmente sorprendido de aquella fuerza sobrehumana del inquietante hombre. Fue entonces que Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de lo paranormal, se enteraron del caso a través de la prensa cuando Bill apareció en televisión respondiendo a las preguntas de los periodistas. Fue en ese instante en que Lorraine argumentó haber sentido una extraña conexión entre ella y el hombre y que, sin duda, necesitaba desesperadamente su ayuda. En nuestro próximo capítulo de los expedientes Warren, la pareja de investigadores viaja hasta Inglaterra. Se reúnen con testigos y se dan cuenta que detrás de las inquietantes crisis que atormentaban a Bill Ramsey, se encontraba un espíritu que tomaba por completo el control de su cuerpo. Los Warren, dispuestos a ayudarlo, le proponen practicarle un exorcismo con la ayuda del obispo McKenna. Lo que sucedió después quedaría marcado para siempre en la memoria de los testigos. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.
¿Qué pasará con Will Ramsey? ¿Ya? Es una de las grandes preguntas. ¿Qué pasará? ¿Qué sucedió? Fíjense que Bill Ramsey apareció por última vez en público en 1992. Al parecer, según se dice, esto fue después de un exorcismo. De ahí no se han registrado incidentes, pero no se sabe al final qué pudo haber sucedido con él. Es una historia súper poco conocida. Hemos estado hablando de Annabelle, hemos estado hablando de la casa en Amityville, de la monja, ¿no? Y ahora nos toca El Hombre Lobo. Esta es la primera parte, ¿ya? Esperamos ya la próxima semana, obviamente, tener la segunda parte y final de esta interesante historia, porque nos habla de un hombre lobo, pero que finalmente se trata de una posesión demoníaca. No lo sabemos. Los Warren afirman haber exorcizado este demonio hombre lobo en 1983. Un tema que impacta con Bill Ramsey, que había mordido a varias personas creyendo ser un lobo. Los acontecimientos que rodean este caso son realmente impactantes. De hecho, los detallan también la familia Warren a este hombre lobo, una historia verdadera de una posesión demoníaca donde ninguna foto o pruebas de video pudo estar disponible, la posibilidad pudo estar claro, disponible para poder confirmar esta posibilidad y el racionamiento que de hecho Bill Ramsey fue o pudo haber sido una persona poseída por un demonio que lo llevaba a ser un hombre lobo. Vamos a conocer esta historia interesante la próxima semana, cuando traigamos la segunda parte y final de la historia del hombre lobo, un hombre poseído y que fue ayudado por la familia Warren. Vamos a estar atentos entonces, pues. Ustedes atentos ahí a lo que pueda ocurrir. Vamos a la música con Don Williams, Tulsa Time. Y ya volvemos acá en la Hora de las Ánimas.
I left Oklahoma driving in a Pontiac, just about to lose my mind. I was going to Arizona, maybe on to California, where the people all live so fine. My baby said I was crazy, my mama called me lazy, I was gonna show 'em all this time. 'Cause you know I ain't no foolin', I don't need no more schoolin', I was born to just walk the line. Living on Tulsa time, living on Tulsa time. Well, you know I've been through it when I
I sit my watch back to it, living on close to time. Well, there I was in Hollywood, wishing I was doing good, talking on the telephone line. But they don't need me in the movies, and nobody sings my songs. Guess I'm just a waste of time. Well, then I got to thinking, man, I'm really sinking, and I really had a flash this time. I had no business leaving, and nobody would be grieving if I went on back to Tulsa time. Living on Tulsa time. Living on Tulsa time. Gonna set my watch back to it, 'cause you know I've been through it. Living on Tulsa time. Living on Tulsa. Living on Tulsa time.
Estamos de regreso en Radio Universidad Central. Recuerda siempre seguirnos en nuestras redes. Estamos en Twitter, arroba Radio U Central CL, en Facebook, Radio U Central, y en nuestra señal online, radio.ucentral.cl. No te olvides también de nuestra aplicación móvil, que nos encuentras en la App Store, en Google Play. Ahí nos puedes encontrar como Radio U Central. Hoy hemos tenido un gran programa. Hemos hablado sobre los niños índigo, los niños arcoíris, los niños cristal. Y queda pendiente entonces, ¿no? Les comentaba, queda pendiente hablar sobre el aura, sobre lo que ocurre también con los chakras. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual es bastante amplio, bastante interesante. Nunca está de más también meditar en la casa, en estos tiempos que corren, todos están estresados, cuando se viaja en metro, en micro, el ruido, la contaminación, los automóviles, los buses, en fin, hace bien tomarse un silencio, hace bien el silencio, descansar, concentrarse. Eso habla bien para poder recuperar energías, recuperar el espíritu. Qué tanta falta hace en estos tiempos donde todo es tan acelerado y tan agresivo. Hace falta trabajar el espíritu. Les aconsejo hacerlo cuando ya está de noche. Es más silencioso todo. Y también hoy escuchamos a DKB con un nuevo episodio de El Expediente Warren. Hoy la posesión demoníaca, el hombre lobo. ¿Estaba con rabia esta persona? Bueno, son hipótesis. Vamos a conocer en la próxima semana la segunda parte y final. Final, como también nuestro programa que ha llegado hasta el final. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Nosotros nos volvemos a escuchar, a encontrar la próxima semana con más historias, más suspenso y terror aquí en la Hora de las Ánimas a través de Radio Universidad Central. Yo los dejo con Dixieland Delight de Alabama, aquí en la Hora de las Ánimas. Yo los dejo, buenas y frías noches. Un abrazo, chao, chao. Worked hard all week, got a little jingle on a Tennessee Saturday night. Couldn't feel better, I'm together with my Dixieland delight. Spend
my dollar. Park in a holler needs a mountain moonlight. Hold her up tight. Make a little loving, a little turn of dubbing on a Mason-Dixon night. It's my life, oh so right. My Dixieland delight. Munching on clover, red-tailed hawk sitting on a limb, chubby old groundhog, croaking bullfrog, free as a feeling in the wind. Homegrown country girl, gonna give me a whirl on a Tennessee Saturday night. Lucky as a seven, living in heaven with my Dixieland delight. Spend my dollars, park in a holler, need the mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving, a little turtle doving on a Mason-Dixon night. It's my life, oh so right. My Dixieland
Universidad Central se cumplen 60 minutos de suspenso, leyendas y terror junto a David Valenzuela. Te esperamos la próxima semana en La Hora de las Ánimas. Y no olvides que siempre en la oscuridad alguien te está observando. Buenas noches.